Paloma Paulete, buenos días.
Muy buenos días.
Ha llegado la última semana de las recomendaciones veraniegas de Javier García Arevalillo. Y por la cara que pones, creo que no has hecho los deberes.
Es que son tantas, y tan buenas, y tan interesantes, que yo lo que me quedo tranquila es que ya tengo de aquí a medio año, por lo menos.
Yo sé que tengo 2024 por delante, despejado en la agenda. Ay. Y tengo tiempo para ver todas
es que
las recomendaciones.
Vendrán nuevas producciones.
Iremos acumulando, no pasa nada. Javier García de Valillo, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego Paloma. Un placer, como siempre, estar aquí. Vamos a por la 10, 11 y 12.
Voy a ir a los 12 del patíbulo. En la agenda.
Dios mío.
Despejando.
Bueno, yo estoy alucinado de que efectivamente he visto todas estas. O sea,
he hecho muchas cosas
este año.
¿De dónde sacas el tiempo? A ver.
No lo sé.
No duermes, ¿verdad?
En verano suelo ver bastante también.
Bueno, pero casi en tu caso habrá tiempo de decir: no voy a ver nada para descansar.
Sí,
¿no?
O sea, de hecho, en este verano estoy aprovechando muchísimo para leer.
Claro.
O sea, estoy desconectando bastante y...
¿Ya
como ya,
septiembre?
O sea, voy a recomendar las que ya he visto para así desconectar un pelín.
Vamos con la primera, que por lo que dices es rara.
Muy peculiar.
Pero interesante. Se llama El Consultor.
Buenos días, camaradas. Mi trabajo es observar, optimizar, mejorar...
Trabajamos para un sociópata. Ese tipo no es quien dice ser.
Puede que se le ve muy bien su trabajo.
Yo no estaré aquí eternamente. Solo soy un consultor.
Bueno, ya hemos escuchado la voz inconfundible de Christoph Waltz. El coronel Hans Landa de Malditos Bastardos, en fin. Que es el protagonista indiscutible de esta serie, es el que sostiene toda la serie, porque ahora vamos a ir un poco más en detalle. Es muy difícil de calificar, es una mezcla de parodia social, thriller psicológico, distopía, tiene elementos de fantasía, incluso muchos géneros en la mezcla, pero un componente fundamental y es... el mejor actor posible para ese papel, insisto, Christoph Waltz, haciendo lo que nadie más sabe hacer, solamente él, que es comerse la pantalla en cada escena y transmitir como una desazón, una inquietud en cada gesto, en cada palabra que transmite. Ya no sabes si te va a matar en la escena siguiente o si te va a abrazar. Es esa tensión la que consigue transmitir en cada escena.
Y una serie de mezcla de estilos, como la sátira sobre el trabajo en las startups,
sí,
una especie de thriller psicológico.
Es que mezcla las dos cosas y milagrosamente le sale bien. O sea, yo aún no entiendo cómo consigue sostener todo ese constructo de géneros. En fin, lo primero de todo, creo que hay que ver los dos primeros capítulos para decidir si es para nosotros o no lo es. A mí me enganchó inmediatamente. De hecho, es que la vi en una noche.
Wow.
La única vez que
ya sabemos
lo he hecho
de dónde saca el tiempo
este
de
año. Fue una locura. Debo decir que fue de viernes a sábado. Mi mujer al día siguiente me mató y ya está. O sea, no, ya está. Pues asumido.
Mereció la pena.
Me enganchó inmediatamente. Quizá porque la serie orbita en torno al trabajo en una startup que me cae muy cerca. Es una empresa tecnológica de videojuegos en la que un buen día el fundador es tiroteado y asesinado por un niño que visitaba la empresa.
¡Wow! Oh. Empezamos
así te quedas.
No me lo esperaba esto, ¿eh?
¿Verdad que no? Pues a partir de ahí todo va hacia arriba. A ver, sin desvelar mucho, digamos que toma el control de la empresa un consultor. Y que en algunas cosas recuerda a un... O sea, es como una especie de parodia de pantomima full de lo que es un consultor. Y por otras es una especie de Belcebú camuflado. Y ahí lo voy a dejar. Nadie conocía a este consultor antes y vamos a dejarlo en que guarda muchos, muchos, muchos secretos. desde el nombre hasta cómo demonios tiene un contrato por el cual, en caso de muerte del fundador, él toma el control de la empresa. Mm. Es inquietante desde el principio y evidentemente el gancho es saber quién es de verdad este Ryuus Patov, que parece de verdad, pues eso, o sea, es el cruce perfecto entre el vídeo consultor de Pantomima Full con Hans Landa, sin ir más lejos. Mm. Eriza el espinazo en cada escena. O sea, de verdad que no te esperas nada de lo que hace. Y ahí, hasta ahí puedo decir, porque hay buena parte del atractivo es desarrollar qué es lo que realmente ha ido a hacer este consultor a esta empresa y cómo lo van sufriendo los distintos empleados.
¿Y él está? ¿Cómo está él? Impresionante.
Él es la serie.
Claro.
Él es la serie. Magnífico, o sea, es su papel perfecto y ya está.
Como que dices, un papel hecho para él.
Efectivamente,
¿no?
O sea, a medida. No soy capaz de pensar en ningún otro actor capaz de hacer lo que hace él en esta serie.
Vale, ok.
Ya, ahí lo dejo.
Apuntada queda. Entonces, engrosamos la lista, Paloma.
Sí, vamos allá.
Además, es que es muy original, ¿eh? O sea, muy original. Ya está.
Vale.
Okay. La propuesta que viene a continuación tiene varias nominaciones a los Emmy y se llama The Bear.
Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto ruido nos vuelve locos?
Es una reforma, no una reconstrucción.
Carmi, son las dos cosas.
Tardaremos 6 meses en hacer.
¿6 meses?
Eso es mucha...
¿Confianza?
¿Chulería?
¡Locura!
¿Sigues con el menú desastre?
Sí, menú desastre, pero bien pensado.
¡Ah, qué asco!
Bueno, de lo mejor que nos dio el 2022 está The Bear. Y de lo mejor, su segunda temporada, que acaba de salir ahora en julio. Una serie maravillosa en su sencillez. Un chef famoso, como que era el jefe de cocina en el mejor restaurante de Nueva York, de 3 estrellas Michelin, aparece, por razones que se van desvelando a lo largo de esa primera temporada, aparece en un local tirando a cutre, con comida tradicional, bocadillos principalmente, y como pues nuevo propietario de ese restaurante que en su momento perteneció a su hermano, trágicamente fallecido, y que pues él hereda. Claro, en el choque cotidiano con su equipo vamos descubriendo pues qué vínculo le unía a su hermano y qué vínculos también le separaban, sus traumas, sus heridas, vamos, miniserie de 8 capítulos de distinta duración.
Esto es importante.
Es otra curiosa, una cosa curiosa, porque probablemente el más intenso es uno que creo que dura menos de media hora, como 20 minutos, y hay otro en cambio que dura como una hora. Es un poco... varía un poco, paradójicamente, en función del estilo o de lo que quiera transmitir en cada capítulo. Y se ve cuando... se entiende mejor cuando se ve la serie. Es un estilo de grabación que te puede poner nervioso porque transmite esa trepidación acercando mucho la cámara y temblando mucho. O sea, te transmite perfectamente esa tensión de una cocina... a la que él le quiere dar mucha, vamos, una tensión propia de una estrella Michelin.
Pero no dura mucho, ¿verdad? Porque a mí en cuanto hay mucho movimiento y...
No, y tiene una cosa buenísima...
Transmite nerviosismo mal.
Tiene una cosa buenísima que es que cada diálogo está perfectamente medido y cada diálogo es como esa paradiña de salir a fumar un cigarro tranquilamente y... pues se suelen producir los diálogos en ese contexto y también para el espectador significa respiro un momento, profundizo en los personajes, me acabo de enamorar de los personajes porque de verdad son sencillamente brillantes como los desarrollan en tan poco tiempo, e incluso hay espacio para la comedia. En la primera temporada hay una escena que es la escena con la que yo más he reído en los últimos años. Pero he reído a nivel de llorar, o sea, de a lágrima viva, o sea, regobinar, volver a ponerlo, reírme igual de, o sea, a mandíbula batiente, y, o sea... Entonces, es una serie súper curiosa, porque tienes trepidación, tienes mucho drama, tienes comedia magnífica y y tienes una serie de la que sales...
satisfecho.
Muy satisfecho. Muy satisfecho.
¿El personaje se llama Carmen? ¿El personaje
sí.
principal?
Sí, sí, sí. Interpretado por Jeremy Allen White, que ha sido nominado a los Emmy más que merecidamente por la primera temporada. En la segunda está al mismo nivel o mejor. Y en la segunda, curiosamente, ha tenido tanto éxito esta serie, o ha gustado tanto en ciertos estamentos de Hollywood, por así decir, que tenemos, entre otros, a Bob Odenkirk, al mítico Saul Goodman, en uno de los cameos. Y a varios actores, que no voy a desvelar, pero vamos, que es... Es una serie de autor, una serie que podríamos considerar de nicho, pero que es que se ve de un plumazo y que te atrapa. O sea, desde el primer capítulo te atrapa. Es magnífica. The Bear, el oso.
El oso, vale.
El oso.
Paloma, ponte en pie, que llega la serie de 2023.
Ya se lo comenté a Kendall. A pesar de los rumores y teniendo todo en cuenta, voy a esperar un par de años.
¿Quieres decir que...?
Seguiré en mi sitio, como presidente y consejero delegado de la empresa.
Papá, ¿qué estás de qué?
Lo que has oído, hijo, o como siempre no escuchas, no es para tanto. Seguiré al frente, ya veremos los detalles.
No me lo dijiste.
Anunciaremos tu prioridad para el futuro. Una ventaja, si lo prefieres.
Vaya, para el futuro.
Venga, vamos a comer.
La serie preferida de Arevalillo ha llegado al final.
Sí, 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 la he guardado, en fin, porque qué vamos a decir a estas alturas que no se haya dicho ya. De las mejores series de la historia reciente de la televisión, ese cruce entre Dallas y El Lobo de Wall Street, que narra las peripecias de la familia propietaria del mayor imperio de comunicación del mundo, Logan Roy, Connor, Kendall, Roman, Chauvin, en fin.
Todo lo que se diga queda
es
corto,
poco, es poco,
¿no?
Es poco, es...
Para quien no la haya visto, a ver.
A ver, Succession es una tragedia en clave de humor. O sea, la excusa, entre comillas, de la sucesión en este imperio, en este conglomerado de la comunicación, sirve para desentrañar el corazón de cada contendiente al trono y retratar el estilo de vida de la élite entre la élite, para descubrir entre aliviados y fascinados que en medio del lujo más extremo el deseo que late dentro de sus almas es el mismo que el nuestro. Que en este caso además magnificado en el deseo de la aprobación del padre, del amor del padre. Es tragedia porque hay mucho Shakespeare en sus conflictos y en su desenlace, sobre todo en su desenlace, pero también es comedia por ese tono ligero, por esos diálogos espumosos, acelerados, porque la máscara tras la que se ocultan los personajes es la del rico despreocupado, porque la forma de reprimir los sentimientos es lanzar una broma ingeniosa pero vacía. Así que sí, es una serie muy poliédrica y por tanto deliciosamente profunda. Para mí es eso, de lo mejor que nos han dado los últimos 10 años de la televisión. Y que, oye, evidentemente va de quién va a suceder al patriarca, pero al final eso es lo de menos.
Ahí queda eso,
pero
¿eh?
Es
la mejor serie de los últimos 10 años.
¿Tú la habías visto, Diego?
Sí, la última temporada no la he visto.
Pues te falta lo mejor.
¿Sí? Después,
vamos.
¿Tú también has visto la última temporada?
Reconozco, fíjate, Javier, yo me quedé en el primer capítulo, pero no por nada, sino porque dije, uy, me ha atrapado.
¿El primer capítulo de dónde?
De la primera temporada. ¿Pero por qué? Porque dije, tengo que seguir viéndola y luego ya, pues, la vida te lleva, le quería prestar atención y la tengo ahí presente porque además he escuchado mucho sobre la interpretación de Jeremy Strong, el personaje de Kendall,
que
el uno de los hijos.
Es metodología esta ahí no me saldrá ahora,
Sí, jolín,
La de Marlon Brando, vamos, Sí, es ese tipo de interpretación que es meterse completamente en el personaje, o sea, es convertirte en el personaje.
Eso es, y he visto que había hasta... No críticas, pero que el personaje que hace de padre, que ahora mismo no recuerdo el actor...
Sí, es Brian Cox.
Brian Cox, como que había hecho alguna broma, ¿no? De es que este actor se mete demasiado en el papel. Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero que hubo cierta polémica rodeando a la última temporada. Pero no polémica por la serie, ¿no? Sino por un poco la forma de este actor de trabajar.
Sí, pues hombre, es uno de los mejores de los mejores personajes por el juego que da, porque es... tiene muchísimas facetas, todas ellas débiles en el fondo, pero que le dan muchísima más riqueza al personaje y utiliza esa forma de actuar que es meterte, o sea, es convertirte en el personaje, hasta el punto de que no eres O sea, ves luego entrevistas al actor y dices, es que estoy viendo a Kendall. O sea, no estoy viendo a Jeremy Strong, estoy viendo a Kendall. Hasta ese punto se ha mimetizado. Y mira que le he visto en Sin ir más lejos, en La gran apuesta, hace sí. de uno de los agentes, vamos, de uno de los del equipo de Steve Carrell. Y tiene un personaje también, o sea, como muy lanzado para adelante y tal, pero que no tiene ese punto de inseguridad que ha incorporado al personaje y que le da, pues, todo lo que es Kendall, que es sencillamente magnífico. Y Brian Cox, ¿qué vamos a decir de Brian Cox? Tiene, para mí, bueno, de hecho tiene en la última temporada, tiene uno de los dos capítulos únicos de la historia con un 10 puro en IMDb.
¡Wow!
Que es el capítulo 3 de la cuarta temporada.
Vale. Okay.
Que apuntado no queda, ¿no? Entonces, sí. Paloma, te vas a poner al día con sí. esa sesión. Vamos con la última, muy rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Con más nominaciones a los Emmy. También. Ted Lasso.
El Club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
Compis, os quiero un montón.
A la de tres, una, dos, tres.
Compis, os quiero un montón. ¡Richmond!
¡Buen trabajo! ¡Wow! Roy Kent ha dicho buen trabajo.
Bueno, que otra que también en su cierre, que de hecho fue la misma semana que se cerró Succession, también nos despedimos de la tercera y en principio última temporada de Ted Lasso. Jason Sudeikis, protagonista y absoluta alma de esta serie, que es una pequeña gran joyita que nos han dado estos años, porque en medio de pues producciones de, o sea, de mucho drama, de mucho cinismo, de muchos personajes grises, tal, pues tiene un punto refrescante esta historia de un entrenador que tiene mucho drama, ojo, o sea, que nadie se lleva engaño, que en algunos casos se ha llegado a parodiar como muy Happy Flower, muy americanada, y sin embargo creo que guarda la proporción perfecta de optimismo, de drama, de ternura, de humor, para ser una serie muy fresca, muy entretenida, muy divertida, y que oye, pues te vuelve más, no sé, más te reconcilia un poco con el ser humano, te anima, oye, pues a afrontar el día mejor, te deja una sonrisa, que al final, oye, también nos merecemos eso, ¿no?
Y es importante, sobre estilo, todo lo de la sonrisa.
El estilo puede ser tipo The Office, no me refiero tanto al estilo técnico, sino lo que es al guión, a la idea un poquito, ¿no? Esa línea.
No tanto, él viene de hacer sketches, bueno, de ser un actor de comedia muy, muy, muy bueno, pero viene de ese humor de pelín absurdo de Saturday Night Live, de diálogos, pues eso, muy, muy, muy ágiles, muy, muy puntillosos, pero también un poco excesivos, o sea, un poco de humor a veces exagerado. Entonces, aquí en Ted Lasso yo creo que es más una mezcla de humor inglés, que, o sea, que tiene muchos, o sea, tiene escenas de, o sea, que te ríes, o sea, que ves a un británico con su flema, con su hieratismo, tener una interacción con una niña que es que te partes de risa, y lo mezcla muy bien con ese humor más desgarbado, más directo del americano, de Jason Sudeikis, de Ted Lasso, haciendo americanadas. Entonces, es esa mezcla de culturas la que encaja muy bien, la que consigue que el humor que te sale de ahí es muy tierno. Vale. Muy entretenida.
Más deberes para la lista, Paloma. Muy bien hecho.
Qué gusto, por favor.
En este caso, deberes, oye, mira, te la pones de fondo, te ríes un rato, que hay escenas maravillosas y ya está.
Y se ha acabado el verano y tenemos mucha faena por delante, que la vamos a arrastrar a lo largo de los meses, Paloma.
Me temo que vienen bastantes estrenos ahora, o sea que vamos a sufrir.
Pero es una faena buena, es una faena que se disfruta.
Eso es.
Y a gusto.
Ahí.
Javier García de Valillo, muchísimas gracias por las recomendaciones de esta semana y por las de todo el verano, que
se
nos acaba.
Como siempre, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Accepting an ocean